Bienvenidos y bienvenidas al programa Herrera Sierra Sur. Este espacio radiofónico está producido en el marco del programa Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide. Soy Paz Castilla, os saludo junto a mi compañera
Encarna Jurado. Efectivamente, este programa lo realizamos alumnos y alumnas del Aula Abierta de Mayores de la Universidad Pablo de Olavide en su sede en Herrera. Gracias a la asignatura ¿Cómo hacer un programa de radio ciudadana? Nociones básicas sobre herramientas de comunicación en radio.
Enviamos saludos cordiales a los profesores Juan Blanco y Noelia Camerón, quienes nos acompañan en esta oferta formativa. ¿Qué tenemos hoy en este programa?
Pues mira, cada sesión de este programa se ha trabajado en grupo dentro de las clases. Y nuestros compañeros y compañeras han preparado temas muy interesantes con los que vamos a aprender todos y todas. En primer lugar, vamos a escuchar una pequeña introducción sobre los datos del pueblo para que los oyentes puedan situarse. Más adelante, ofreceremos una entrevista a Gloria Agudelo, profesora de Cultura Psicofísica aquí en Herrera. Ella es original de Colombia, pero vive hace muchos años con nosotros y queríamos saber más sobre su experiencia. Por otro lado, otros dos grupos han preparado dos pequeños reportajes, el primero sobre las termas romanas de Herrera y el segundo sobre el baile de los pastores. Y por último, una receta típica del pueblo con mucha historia, un trabajo de investigación que nos hará descubrir a más de uno lo que se cocina en Herrera.
Pues vamos a arrancar sin más, comenzamos Herrera Sierra Sur.
Buenas tardes, mi nombre es Pilar y voy a hacer una descripción del pueblo de Herrera. Herrera es un municipio de la provincia de Sevilla, en el límite con la provincia de Córdoba. Posee una situación privilegiada al encontrarse en un lugar de encrucijada en el centro geográfico de Andalucía. Dista menos de una hora de capitales de provincia como Córdoba, Málaga y Sevilla, y poco más de una hora de Granada. Limita al norte con el río Genil y Écija, al sur con Estepa, al este con Puente Genil y al oeste con Marinaleda, Herrera la Llana. Como rezan una sevillana, tiene una altitud media de 251 metros sobre el nivel del mar, siendo su altitud máxima de 318 metros en la cuesta de Chaparral, en la carretera de Casariche. Su altitud mínima es de 140 metros en la fábrica de electricidad de San Calixto. En la actualidad cuenta con 6.543 habitantes. Es una superficie de 53 kilómetros cuadrados y está situada a 120 kilómetros de la capital de la provincia, Sevilla.
Buenas tardes, soy Antonio Bermúdez y soy de Herrera. Su nombre quizás proceda de las herrerías debido a la existencia de minas de hierro en su término municipal. Otra teoría es que el nombre procede del apellido Herrera, perteneciente a la viuda de un antiguo herrero. Herrero que es la figura más emblemática del pueblo y aparece en el escudo junto con el olivo. En el escudo también hay una inscripción en latín que reza Populum Natu Ignici Ferro, pueblo nacido del fuego y del hierro. Es muy difícil poder citar una fecha concreta sobre el origen y la forma en que surgieron los pueblos que pertenecieron a la Orden de Santiago y posteriormente al Marquesado de Estepa. Hasta ahora solo se sabía que la fundación de la mayoría de los pueblos había tenido lugar tras la venta de la encomienda santiaguista a don Adán Centurión, pero su existencia como pequeñas aldeas a las que se les denominaba cortijo, eran muy posterior. Tras la conquista por el rey Fernando III de Castilla de estas tierras, se hizo la entrega de las mismas a las órdenes militares para establecer una zona de defensa fronteriza a lo largo del Reino de Granada. Tras la conquista de Antequera en 1410 y en especial la toma de Archidona en 1468, las tierras dejaron de ser zona fronteriza y con ello llegó un poco de tranquilidad, permitiendo que las personas pudiesen salir de la zona para establecerse en los campos. El origen primitivo de Herrera puede datarse de 1468, aunque solo puede considerarse con población un poco estable tras la conquista de Granada en 1492.
Buenas tardes, soy Isabel Díaz y también soy de Herrera y vamos a seguir con el tema. En los terrenos que hoy ocupa el pueblo se estableció una dehesa boyal de unas 1.800 fanegas. Herrera surgió como cortijo entre el año 1511 al 1514. Entre 1610 y 1630 se asienta definitivamente en Herrera un grupo de labradores y ganaderos. En todos los documentos de estas fechas, a nuestro pueblo se le nombra siempre como el Cortijo o Partido de Herrera. En la dehesa del Cortijo de Herrera se lleva a cabo una forma de arrendamiento muy beneficioso para el arrendatario, pues éste se convertía prácticamente en dueño de los terrenos con el pago de un tributo anual. De la misma forma, también se llevó a cabo en nuestro pueblo la parcelación de solares para la construcción de casas para vivienda, mediante un contrato denominado Tributo de Gallina, por medio del cual su propietario tenía que pagar anualmente y a perpetuidad al marqués de Estepa una gallina o, en su defecto, un valor en reales. En el año 1631 aparece como la Puebla de Herrera. En este año se produce la fundación de Herrera como pueblo, por la necesidad del Consejo de Estepa de obtener financiación para las continuas guerras en las que se encontraba metida España en esos años y los apremiantes socorros que pedía el rey Felipe IV para el sostenimiento de esas guerras, llevándose a cabo en Herrera una repoblación con vecinos de Estepa y algunas familias oriundas del Reino de Portugal, Reino de León y gallegos.
La fortaleza árabe de Aljonó. El significado de la palabra Aljonó parece ser que es el último bastión o la última frontera donde el gobierno de los emires, el acceso a Córdoba, se flanqueó de trecho a trecho de medianos y pequeños castillos para morada y defensa de las patrullas armadas que atendían la seguridad de las comunicaciones por todos los recorridos, manteniendo estos caminos libres de salteadores y gentes peligrosas. Este es el origen de la fortaleza árabe de Aljonó, que estaría en comunicación con la calzada de Al-Rasif y otros caminos que comunicaban Écija y Córdoba con las costas mediterráneas. En Herrera se han encontrado restos ibéricos, romanos y árabes. En las afueras del pueblo, en dirección a Estepa, se encuentra el denominado conjunto termal de Herrera. Santuario religioso. Iglesia de Santiago el Mayor. Esta parroquia fue fundada en 1657 y remodelada en 1780. En ella destacan una gran cúpula y retablo barroco del siglo XVIII.
Ermita de la Concepción. Las obras de edificación de la ermita se iniciaron en el año 1732. En el año 1746 ya se hallaba cubierta y bendecida y se oficiaban misas en ella. A finales de 1749 se acaba de terminar con el remate de la torre de espadaña, a la que se colocan dos campanas conocidas en la antigüedad en nuestro pueblo como La Gorda y La Chica. La obra de la ermita fue costeada por medio de los donativos de los moradores de Herrera. A los pies del altar mayor, bajo su enlosado, existe una lápida con la siguiente inscripción. Estas dos sepulturas son de don Bartolomé García del Campo y Calderón y doña Catalina Muñoz Almagro Montero y Noé. Y su heredero, Dou Murtisai, re quien canta impase. En 1748, bajo la pilita del agua bendita, existe una sepultura de doña Isabel Calderón, viuda de don Francisco López Carrillo, lo cual se hizo enterrar en dicho lugar. Para toda la persona que entrare en dicha iglesia, pise mi sepultura y disperse, si pudiese ser, del agua bendita en el año de 1770.
Vamos a hablar ahora de la chimenea de Prograsa. Su construcción no es muy remota en el tiempo, pero este hito supone parte del carisma y la personalidad del pueblo herrereño. Construida en el año 1961, su altura supera los 27 metros y el material con el que se edificó es autóctono. Fue adquirida por la empresa Prograsa y después traspasada a otras empresas. Esta fábrica tuvo mucha importancia en la economía local, ya que en ella llegaron a trabajar más de 200 personas. Esta edificación es el símbolo de la industrialización de Herrera y fue fundamental para fijar la población en el municipio, ya que entre los años 1949 y 1960 emigraron 3.000 herrereños y tras la puesta en marcha de dicha industria, la población se estabilizó. Actualmente la zona en la que se ubica es popularmente llamada Prograsa y en derredor de esta se encuentran viviendas y zonas de ocio como un parque infantil o algún que otro bar.
Los compañeros que hemos colaborado con este trabajo somos Antonio Bermúdez, Teresa Campos, Hipólita Campos, Paz Castilla, Isabel Díaz, Encarna Jurado, Pepa Molinero, Eligio Medina y una servidora, Pilar Benjumea García.
Hola, buenas tardes. Me llamo Alejandra. Estoy aquí con mis compañeras de la Universidad de Mayores Pablo Olavide para hacer un programa de radio en Herrera. Vamos a entrevistar a Gloria Agudelo, nuestra profesora de Cultura Psicofísica. Ella es encantadora y estamos muy contentas en sus clases. Nos transmite mucha paz. Gloria es de Colombia y mis compañeras Dolores, Lucía, Pilar, María Teresa y María José somos la que vamos a entrevistarla. Gloria, ¿en qué año se vino usted de Colombia a España?
Nos vinimos de Colombia en el mes de marzo del año 1999. Junto con el esposo y un hijo de 3 años.
¿De qué parte de Colombia es usted?
Soy antioqueña, de la provincia de Antioquia, y vivo, nací en un pequeño pueblo. La capital de Antioquia es Medellín, pero yo nací en un pueblo llamado Yolombó, que queda más o menos a unos 120 kilómetros de la capital.
¿Tiene usted familia en España y en Europa?
En España, desde hace 2 años, tengo una sobrina en Barcelona que tiene su compañero allá y que es un catalán y han terminado una maestría y están trabajando ya. Y en Europa tengo, en Italia, tengo otra sobrina casada con un italiano, también con un pequeño hijo, en Bari, en el sur de Italia.
¿Le costó mucho adaptarse a las costumbres de aquí?
Sí, cuando uno viene, y sobre todo ya adulto, viene a un país, deja una cultura que hace parte de toda su formación, entonces se queda sin esa parte y no tiene la del país que lo recibe. Entonces, en esa transición hay un esfuerzo muy grande que hacer. Y en particular, nosotros teníamos nuestros empleos en nuestro país y lo dejamos todo y nos vinimos con ese niño todavía muy, muy pequeño. Entonces, sí, hubo muchas dificultades, muchos elementos de ajuste que ha habido que asumir. Pero gracias a Dios y al apoyo de toda la gente que ha sido muy generosa que hemos encontrado acá, más o menos lo hemos sobrellevado bien y ahora nos encontramos y nos sentimos enraizados en el pueblo.
Gloria, tú eres miembro de una fundación internacional en la que participas desde hace muchísimos años. ¿Qué te motivó a integrarte en ella? ¿Y si tú te encuentras satisfecha con tu labor en esa fundación?
Mi labor en Herrera, yo actúo como voluntaria de la Fundación Gran Fraternidad Universal, que es una fundación registrada en el Patronato de Fundaciones del Ministerio de Cultura de España, y que es una fundación de carácter internacional. En España está registrada como una fundación nacional, pero es de carácter internacional. Estamos unidas a una fundación de carácter internacional. Y esa labor que se inició desde el año 1973, cuando era muy joven y la conocí, con ella identifiqué muchas cosas que yo había idealizado en mi vida. Entonces, expresando anhelos, ideales, que me llevan a lo que hago y realizo hoy. Inicialmente ejercí como médico veterinaria, pero aún estando vinculada en la fundación, dejé esa vinculación con la universidad y ya una vez que nos decidimos venirnos para acá, para España, específicamente para Herrera, fue en el año 1973, la venida a España en el año 1979, como ya lo habíamos mencionado. Uno trabaja por ideales, no. Los objetivos materiales se pueden alcanzar o no, pero los ideales nunca están terminados. Así que siempre hay una motivación para seguir adelante. Esa es una de las grandes diferencias. Y nos sentimos muy bien. Estamos haciendo, y por eso nos mantenemos en Herrera, somos leales a lo que nos motivó venir acá. Y pues lo agradecemos mucho porque nos ha ayudado a desarrollar como personas, a avanzar en el trabajo por el ideal, en la comprensión del sentido de la vida. Y bueno, eso parte es lo que continuamos haciendo.
¿Hay mucha diferencia entre las culturas de Colombia y España?
Sí, hay diferencia y realmente hay muchos elementos por los cuales uno puede pensar de estas diferencias, porque aun cuando la mayor parte de nuestra genética viene de origen español, es indudable, porque somos un mestizaje entre los nativos que se encontraron los españoles en la conquista, más que los españoles fueron de los conquistadores que más se unieron y buscaron incluso esposas nativas. También teníamos la época de los esclavos y esos seres humanos que también fueron allá a ayudar a construir un país y demás. Entonces, Y otra cosa a considerar desde el punto de vista cultural es la base que representa un país de zona tórrida, en el cual no hay esa estacionalidad que es tan marcada en los países de zona templada como es España. Entonces, entre Colombia y España tenemos un país en los cuales el ecuador terrestre pasa directamente en una porción de Colombia o cruza una pequeña parte de Colombia y por ejemplo, la latitud más norte que tenemos en Colombia son aproximadamente unos 11 o 12 grados, latitud norte. 10 grados más para referirnos. El hecho es que tenemos, sí, muchas diferencias culturales, porque ya hay un mestizaje muy, muy rico y también matizado por los pisos altitudinales, que no es lo mismo una persona que todo el año vive en un clima muy fresco, primaveral todo el año, como una persona que vive todo el año en una zona cálida, húmeda, cálida, seca. Todos esos matices dan con hábitos alimenticios, hábitos de sociales, etc. Entonces, todo eso genera en nuestros padres, de dónde vinieron, cómo vinieron, todo eso genera muchas diferencias, y más aún cuando viene a un país ya con más de 40 años de edad. Entonces ya eso establece que ya hemos tenido una formación y además un desarrollo en nuestro ejercicio profesional y demás, que va generando unos hábitos de vida que son muy diferentes, en los cuales uno tiene que adquirir una vez se muda a otro país. Entonces, sí, indiscutiblemente, sí, tenemos costumbres diferentes en celebraciones que son tan significativas y tan como, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, la Navidad, que son de las fechas más importantes y más marcadas en nuestros calendarios, porque por lo general la mayor parte de las vacaciones la toma la mayoría de la gente durante la Navidad, no en el verano, porque nosotros no tenemos una época de verano muy marcada, y así sucesivamente. Entonces, yo de España tampoco conozco todas las regiones, pero en Herrera hay más, que es un pueblo que está tan cercano a la provincia de Córdoba, a Málaga y que hace parte de Sevilla, que genera también otra cantidad de costumbrismos que están asociados a lo que estamos viviendo. Pero sí, poco a poco nos hemos ido ajustando y estamos bien, nos sentimos bien y agradecidos de la acogida.
Muchas gracias, Gloria, por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a finalizar nuestra entrevista expresando nuestra gratitud en unión de mis compañeras. Ha sido un honor tenerlas con nosotros. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Loli Carmona y me acompaña Carmen Roldán.
Buenas tardes a todos y a todas nuestros oyentes. Hoy vamos a tratar y a conocer un poco más del patrimonio de nuestro pueblo, hablando del conjunto termal de Herrera. Este conjunto termal romano está ubicado en nuestra localidad.
Para centrarnos un poco y para aquellas personas que no conocen nuestro pueblo, sitúanos en el mapa.
Bueno, Herrera es un municipio ubicado en las campiñas centrales de Andalucía, en el extremo oriental de la provincia de Sevilla. Posee una situación privilegiada al encontrarse en un lugar de encrucijada, situado en el centro geográfico de Andalucía. Está a menos de una hora en coche de Córdoba, Sevilla y Málaga, y a un poco más de Granada.
Volviendo al tema que hoy nos trae, podríamos decir que Andalucía tiene una riqueza tanto artística como patrimonial debido al crisol de culturas que han convivido en estas tierras a lo largo de los siglos. Y una de esas épocas fue durante el Imperio Romano, donde el espíritu de Roma se instaló al sur de la península ibérica. Carmen, haznos un breve repaso sobre esta parte de nuestra historia.
Bueno, recordar que los primeros emperadores hispanos fueron Trajano y Adriano, nacidos en Andalucía, al igual que el filósofo Séneca. Y por ello, entre los siglos 3 antes de Cristo y el 5 después de Cristo, los romanos aportaron numerosas construcciones en nuestra tierra, por ser una tierra fértil que les proporcionaban todas las materias primas para mantener la grandeza que les caracterizaba. Y una de esas construcciones fue el conjunto termal de Herrera, un espacio arqueológico de gran importancia. Es equiparable a yacimientos tan importantes como el de Itálica, donde destacan diferentes mosaicos existentes, siendo algunos de ellos únicos en la península.
Aparte de la fertilidad de las tierras que rodean nuestro término, creo que tendría que haber más factores que les impulsaran a una construcción de este tipo, como por ejemplo el agua, tan importante para esta clase de edificios que estaban destinados a la higiene o actividades lúdicas y deportivas.
Efectivamente, el lugar donde está ubicado lo riegan varios arroyos, siendo el más próximo el arroyo Pilancón. Además, otro factor influyente es la cercanía con el río Genil. Quiero destacar que la presencia de recursos hídricos era una condicionante para estos asentamientos, que veían garantizados no solo su utilización directa para el consumo humano, sino también el modo de transportar mercancía, ya que el río Zingilis, Genil, afluente más importante del Guadalquivir, era navegable, lo que hacía el comercio más rápido y menos costoso. Destacar también que en época romana este yacimiento se situaba dentro de la Bética, cerca de la Vía Augusta, la calzada más importante que conectaba directamente con Roma, próximo a ciudades tan importantes como Astigi, Ostipo y Anticaria.
Este conjunto termal fue encontrado de forma fortuita en el año 1990, a raíz de los trabajos realizados para la construcción de un canal para la defensa de las inundaciones, lo que nos viene a afirmar que nuestro término quedaba anclado en una zona estratégica que favorecía el desarrollo social y económico.
Podríamos hablar largo y tendido de todo esto, pero el tiempo de que disponemos es limitado, por lo que de forma escueta intentaré resumir lo más posible y explicarles a nuestros oyentes los pasos que se siguieron. En 1990, con la construcción anteriormente citada por mi compañera Loli, en las diferentes excavaciones tuvo lugar la aparición de pavimento musivo, lo que motivó la paralización de las obras, dando lugar a una intervención arqueológica de emergencia. Se empezó a documentar todo el material arqueológico encontrado, pero el desinterés y la falta de conocimiento tanto por la administración como de los técnicos encargados de la ejecución de las obras del canal motivó la destrucción de una importante parte de este yacimiento.
La fecha de la que se data este conjunto arqueológico es de finales del siglo II después de Cristo. Es lamentable la falta de interés y también destacar el expolio de mosaico de gran valor que se produjo en esta fase. En el 2007, con la declaración de bien de interés cultural, es cuando se retoman los trabajos de limpieza y acondicionamiento y se empezó a descubrir nuevas estancias del edificio. Desde esa fecha hasta la actual ha habido muchas intervenciones, hasta llegar al punto donde hoy se encuentra.
Sí, se han restaurado y conservado varios mosaicos de gran valor. Uno de ellos, y que quiero destacar por su importancia, es el mosaico de los púgiles, Inavigium Veneris, conocido como Triunfo de Venus. Alejandro Vera Fernández publicó en la revista Rómula 12-13 en el 2013 y 2014 del Seminario de Arqueología de esta Universidad Pablo de Olavide los resultados de la recuperación, intervención y posterior puesta en valor de este conjunto termal.
El equipo de trabajo del conjunto termal fue consciente desde el primer momento de crear de manera paralela un plan de difusión para dar a conocer el patrimonio histórico artístico. Así pues, se puso en marcha la Noche Velada, donde la luz de alrededor de 500 velas, con una amenizada visita guiada y como broche final de la actuación del equipo de teatro local Escámpulo, hacían de ella una exitosa propuesta que se sigue celebrando anualmente. Son muchas y muy diversas las labores de difusión que a lo largo de estos años se han ido realizando. Visitas de diversos colegios al yacimiento, con la realización de talleres educativos, conciertos musicales, casamientos civiles y un largo etcétera que a lo largo de estos años ha servido para dar a conocer este gran patrimonio.
Dar a conocer estas termas y que el personal que las visite se adentre y pueda observar y conocer costumbres romanas de los primeros años de nuestra era, creo que es maravilloso poder ver las distintas estancias reservadas a actividades gimnásticas y lúdicas. Además, tengamos en cuenta que el baño público era una costumbre habitual en la vida romana. Eran lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la relación social y política, donde se cuidaba el ambiente de sus estancias con una delicada decoración, maravillosos frescos, mosaicos y estatuas.
Bueno, tendríamos material para unos cuantos programas más, pero el tiempo en la radio, como todos sabemos, es limitado. Solo hacer un llamamiento, ya que se nos brinda esta oportunidad de difusión. Herrera cuenta con un gran patrimonio, tanto artístico como cultural. Además de las termas a las que le hemos dedicado este programa, contamos con un Museo de la Higiene y la Salud de Medicina Antigua, que cuenta con más de 2.000 piezas. Contamos también, para aquellas personas que quieran visitarnos, con una parroquia del siglo XVII y una ermita de 1749 que está situada en una de las plazas céntricas del pueblo.
Gracias, compañera. Solo recordar a nuestros oyentes una frase que se me viene a la cabeza de un novelista checo, Milan Kundera, que dice: la cultura es la memoria de un pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y vivir. Vivamos siempre rodeados de esa cultura y cuidemos de ese patrimonio legado de nuestros ancestros, para que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de la herencia que nosotros hemos recibido. Esto es todo el trabajo que hemos preparado de las Termas Romanas de Herrera, que queremos agradecer especialmente a nuestros compañeros de grupo: Rosalía Fernández, María Antonia Suárez, Margarita Jurado, Dulce Martín, Mari Carmen Álvarez, Manuel Álvarez, que es el que ha montado este guión. Aunque tanto Loli Carmona como yo hemos puesto la voz, él nos ha facilitado el trabajo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Somos un grupo de personas de la Universidad de Mayores de Herrera, Sevilla. Lo componemos Telefora Benjumea, Carmen Campos, Ana Muñoz, Sole Quero y la que le habla, Angelita Solís. Le damos las gracias a Santi Granado por la información que nos ha dado sobre el baile de los pastores. Este baile tiene constancia que es del siglo XVII. Una danza. El grupo lo compone 12 personas, hombres y mujeres. Unos llevan panderetas y otros castañuelas. En la antigüedad perteneció a la Hermandad de la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario la vestían también de pastora. Este baile es un baile muy bonito. Tiene una música muy bonita, es repetitiva, pero es una música bonita. Me gustaría que las personas que no lo han visto nunca pudiesen verlo. Ahora va a hablar mi compañera Sole.
El baile de los pastores tiene licencia eclesiástica para bailar en los templos. Bailaban en Nochebuena después de la Misa del Gallo. Adoraban al Niño Jesús y se aparece un ángel. Antiguamente iban por las casas donde salían las mujeres el día de Nochebuena. Sacaban a un Niño Jesús y bailaban los pastores. Siempre ha pertenecido a la Virgen de Rosario. Los pastores han bailado en Madrid, en el Teatro María Guerrero, donde estaba Francisco Franco. Aprovechando la ocasión que estaban en Madrid, grabaron un nodo, pero no se sabe el año exacto, por eso no se puede, para sacarlo. También han estado en varios programas, en televisión. Entre ellos destaca el programa de Canal Sur, Tal Como Somos, donde bailaron los pastores. También bailaron ante la Virgen de Rocío en Sevilla. Este baile consta de 13 mudanzas diferentes, donde algunas se mueven en grupo entero y otras son tres cuadros, se mueven de forma diferente. Antes de empezar los pastores a bailar, se aparece un ángel y recita un verso. El baile de los pastores se ha convertido en una fiesta eclesiástica popular muy bonita. Muchas gracias a nuestros oyentes.
Buenas tardes. A continuación vamos a hablar de una receta típica de un dulce de aquí de Herrera, ¿vale? Son los ochíos. El origen de los ochíos, bueno, es un dulce más bien rústico, no un dulce fino, ¿vale? El origen de los ochíos se remonta, pues, a la época musulmana, según algunos historiadores, ¿de acuerdo? Porque en su receta los ingredientes que lleva son típicos de la gastronomía musulmán. Tiene harina, aceite, canela, matalahuba o anís, etc. Se trata de una composición muy, muy sencilla, no es complicado de hacer, ¿de acuerdo? El aceite tiene que ser estrictamente oliva. También se sabe que es de origen musulmán porque en las recetas más antiguas se utilizaba una medida típica de la España musulmana, el ambú, que es una especie de cuadrado que tenía más o menos una capacidad de cuadrado en madera, una medida en madera, que tenía una capacidad de 0,554 gramos, es decir, aproximadamente medio kilo. Esta receta se propagó ya en la España católica, bueno, después de la Reconquista, a través de los conventos que poblaban la cuenca del Guadalquivir, ¿de acuerdo? De tal manera que se propagó que si había un fraile que estaba en este convento, le trasladaban al otro, o una monja, iban de un lado a otro, y esto se fue propagando prácticamente, pues, por toda Al-Ándalus, la Al-Ándalus antigua. Pero se fue perdiendo y sin embargo en esta zona pues se ha conservado. Esta receta es ancestral, ha llegado hasta nuestros días transmitiéndose a través de madres, hijas, abuelas, nietas, etc. Normalmente, antiguamente se hacían los ochíos para la Pascua de Resurrección, ¿vale? Entonces, era como comer ochíos en honor a esto, a la Resurrección. Actualmente, eso ya, pues no, ahora se comen prácticamente durante todo el año. Y incluso se pueden encontrar en cualquier panadería de Herrera en todas las épocas. Además de que también se suelen hacer con el mismo nombre y prácticamente la misma receta, salvo algunas variantes, en la comarca de Estepa, ¿vale? Es típico de esta parte. Solo que el nuestro, por ejemplo, los ochos nuestros, es un medio ocho. En otros sitios es un ocho más pequeño, otros casi es como como una rosquita. En fin, hay variantes en la forma. Pero se come y se hacen en toda la comarca de Estepa. Normalmente, al ser un dulce rústico, pues se come casi siempre para la hora de merendar. En nuestro pueblo, por ejemplo, es típico de, bueno, ya en nuestros tiempos, ahora ya he dicho que se hace durante todo el tiempo, hacerlo también en Semana Santa junto con las magdalenas. Los ingredientes. 1 kilogramo de harina, 250 gramos de aceite de oliva, 4 gramos de impulso o levadura, 25 gramos de matalahúva o anís, raspadura de un limón, 254 mililitros de agua muy fría, ¿eh? El agua tiene que estar muy fría porque así evitamos que se encoja la masa, ¿vale? 375 gramos de azúcar, 25 gramos de ajonjolí, una cucharada de canela y una pizca de sal. Lo primero que se hace es tostar un poco, lo que levemente, no mucho, la matalahúva y el ajonjolí. Después se tritura, bien trituradito, y se le añade a la masa. En segundo lugar, mezclar todos los ingredientes en un lebrillo. Es una especie de barreño de cerámica, ¿vale? Hoy día ya se hace en la mesa del horno, de mármol, ¿vale? Añadimos el agua fría y seguimos amasando hasta que la masa esté homogénea para poder trabajarla bien. En tercer lugar, se hacen unos pequeños cilindros de un dedo más o menos de grosor. Se le da forma ovoide, ya hemos dicho que es la mitad de un ocho, y se junta o se pega con un pequeño pellizco abajo, ¿eh? Se cuecen en el horno a 180 grados durante 10 minutos y dejamos enfriar, porque si nosotros intentamos cogerlo cuando estén calientes, se parten, ¿vale? Esto es la receta del dulce más típico que hemos encontrado aquí en Herrera. Esta recopilación de datos la hemos hecho un grupo que está formado por Pepa Mendoza, Carmen Cáceres, Antonia Luque, María García, Carmen Ruiz, Vicente Álvarez, Mari Cáceres, María García, Conchi Merat y Julia Cáceres, que soy yo. Gracias.
Herrera es cultura, es flamenco, es Pedro de la Timotea, es el Monino. Son sus bandas de música, la musical herrereña y amigos de la música. Herrera es su conservatorio, son sus poetas, Martín Arjona, Martillo. Herrera es deporte también, es Jesús, el potro. Sus equipos de atletismo, baloncesto, ciclismo y, como no olvidar, al fútbol con Ansu Fati, herrereño de pro. Y todo esto y mucho más es Herrera. Y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como nosotros y nosotras.
Nos despedimos dando las gracias al Ayuntamiento de Herrera y a la Universidad Pablo de Olavide por esta oportunidad, que por diversas situaciones muchos de nosotros no hemos podido disfrutar anteriormente, pero que ahora lo estamos disfrutando al máximo. Muchísimas gracias a todos.
Y recordad que podéis escuchar este programa en la página web de la emisora universitaria Radio Olavide. Y por favor, sed felices.